Entre amigos, historias jamás contadas que valen la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional. Está acá, Entre Amigos, con Marcelo Ruiz y James Olsen. Estamos Entre Amigos en Radio Miami Color. Radio Miami Color.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos. Entre Amigos se transmite por Radio Miami Color, radiomiamicolor.com, plataforma digital moderna, plataforma digital con un permanente mantenimiento, una actualización permanente. radiomiamicolor.com/entreamigos, ahí puede escuchar este audio y anteriores audios. Agradecemos en primera instancia la presentación de Horacio Myers en su programa En la Actualidad, programa periodístico de acá, de nosotros, de Miami, que va a las 6 de la tarde, hora de Miami, con repetición a las 10 de la noche. Ahora sí cabía el tema de la repetición. Bueno, estamos muy bien acompañados hoy, estamos como respirando arte. Arte, y como que se puede elegir arte, porque es como arte a la carta. Estamos con Natalia Onetti y Mariela Bruno. Chicas, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Marcelo?
Muy bien, bárbaro. Bueno, vamos a tener una jornada de arte, ciertamente, ¿verdad? Una jornada que ¿qué es lo que está pasando con el arte? Pero vamos a comenzar un poquito más atrás. ¿Cómo tú llegas, Mariela Bruno, aquí a Miami? ¿Cómo es un poco tu background?
Bueno, yo llego hace 15 años a Miami. Soy arquitecta. Nos trasladamos a Miami por temas laborales. Último destino pensado. Miami no era en ese momento muy atractivo para los arquitectos, pero sin embargo en eso se convirtió en un destino muy atractivo para arquitectos y diseñadores. Ha tenido una gran explosión y es lo que hace que hoy por hoy sea destino de arte, diseño, curatoría, todo lo que tiene que ver con lo que es vanguardia de esta nueva etapa de Miami.
Hace 15 años la arquitectura era un poco difícil en Miami, decías.
Hace 15 años no había nombres de prestigio en Miami. Había algunas compañías de arquitectura que sí habían destacado en la década de los 80, como puede ser Arquitectónica y otras firmas grandes, pero no era atractivo para pequeñas firmas, porque había un monopolio de las firmas grandes y había todo lo que tiene que ver con no diseño, lo que eran los copycats, casas repetitivas, que no requerían de un diseño de una pequeña firma de arquitectura.
Sí, como que hay un molde, ¿no? Hay como un sampo para hacer casas y eso.
Y todo era mucho más estandarizado en términos de reglamentaciones de colores, todo era colonial, todo era en amarillo patito, no muy arriesgado.
Sí, hay un tema con colores aquí en la ciudad. Ahora me contás eso. Y también de Uruguay, ¿verdad?
Sí, de Uruguay,
¿De qué Montevideo. Parte de Montevideo? ¿Y más o menos de qué calle sos?
Y soy totalmente Punta Gorda.
Punta Gorda.
Exacto. Ahí
yo me recuerdo esa subidita. Un día te voy a contar esa historia.
Todos los de Punta Gorda tenemos historia en la subidita.
Sí, en la subidita.
En la Plaza Virgilio.
Ah, sí, sí. Bueno, bárbaro. Ahí diste dos direcciones muy, muy complicadas. Me has puesto nervioso. De Uruguay, de Montevideo, de Punta Gorda. Y también estamos con Natalia, ¿cómo estás? De Argentina, ¿no?
Bien, sí, de Argentina.
¿Y entonces cómo es tu historia? ¿Por qué tú llegas aquí a Miami?
Hace 19 años.
¡Wow! Somos contemporáneos.
Muchísimo, ¿no? No era nada Miami, era una aldea, era un pueblo. Como le decían antes, la ciudad mármol. Mármol, mar de día, mol de tarde. No había nada. No había nada.
Nada.
No había nada para hacer más que hacer shopping. Y vine por traslado de trabajo, vine con tres hijos y bueno, aquí me quedé y aquí estoy. Vine con un background de arte en Argentina y aquí apenas llegué, que yo llegué en el 2000, en el 2001 empezó Art Basel, acá como feria de arte contemporáneo, que Miami la peleó ahí para que tengamos la feria acá. Entonces ahí me empecé a especializar en arte contemporáneo, porque todo el mundo iba, nadie entendía, era muy difícil. Cuando uno estudiaba arte llegaba casi a los años 60, 70, más no había. Y ahí comencé a estudiar y bueno, por eso estamos acá, porque el arte ha cambiado Miami.
Claro, y cuando hablamos de arte contemporáneo, para explicarlo de una mejor manera a nuestros oyentes, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Que es el arte que nace a partir de los años 70. El arte contemporáneo nace en los años 70. Entonces, cuando ahí comienza, y bueno, en 2001 recién, siempre el arte tarda muchísimo en aparecer, en figurar, en enseñar, en estudiarse, porque al principio son todas pruebas, no todos los artistas llegan. Entonces, en el 2000-2001 fue cuando todo el mundo comenzó, digamos, a estudiar lo que eran todas las vanguardias de los años 70, de los 80, de los 90, hasta el nuevo milenio. Y el arte contemporáneo se considera de los años 70, a partir de los 70.
Wow. Y hay muchos artistas vinculados a este método del contemporáneo.
Sí, porque ahora el arte está mucho más al alcance de la gente. Antes el arte era muy elite. Entonces, si no ibas a los museos o no pertenecías, digamos, al espacio cultural e intelectual de los artistas, no tenías tanto alcance. En cambio, el arte ahora es súper popular, hay muchos artistas, no necesitas vivir con internet, podés tener la información de todos los lugares que quieres, de estudiar, de tener muchas posibilidades.
Bueno, básicamente yo llego a Natalia a través del arte, porque es muy cierto lo que dice Natalia, el surgimiento del arte contemporáneo, que genera un gran quiebre entre lo que era el enseñar, por lo menos para mí, en Facultad de Arquitectura, nosotros como lo más moderno que llegábamos a ver era Andy Warhol. Y a partir de que empiezo a trabajar en Miami y que tengo ciertos clientes en la parte de diseño interiores, coleccionistas, empiezo a descubrir que hay una parte de mi formación que tiene una gran carencia. Y así llego a Natalia buscando encontrar un espacio en el cual informarme, pero más que informarme, disfrutar y embeberme de lo que tiene que ver con los nuevos movimientos en arte. Y bueno, así nos pusimos en contacto a partir del arte y del arte contemporáneo.
Y hay algo que de repente se podría, o sea, ¿qué es lo primero que le rompe los ojos de lo que está pasando con el arte en Miami? Estábamos hablando recién de Arbaso, pero ¿hay algo que se puede, qué es lo que están enfocados en mejorar o en afirmarse?
Generalmente es mucho el arte contemporáneo que hay, es muy diverso porque tenés muchos materiales y muchas formas de expresarlo, y Miami en ese sentido como tuvo una especie de shock cuando viene la feria, que es la feria más importante, que es la de Basilea, viene la feria más importante de arte contemporáneo del mundo a Miami. Miami no estaba preparado. Miami era un pueblo, como decíamos al principio, y no tenía todo este bagaje cultural que está teniendo hoy en día, porque se está poniendo a tono con tener clases, estudiar y entender lo que es el arte contemporáneo en el mundo. Entonces, eso es lo que ha hecho que Miami, en cierta forma, crezca, sea empujada por estas ferias que vienen todos los años a mostrar el arte contemporáneo del mundo, y que Miami se tiene que poner a tono para recibir y tener, digamos, un intercambio cultural mucho más acorde a lo que tenía antes.
Ahora, básicamente, hay una gran atomización en términos de la cantidad de ofertas sobre el arte que hay. Lo que hace que uno tenga que ser como muy cuidadoso en términos de a qué clase va, a qué lugar va, y estar muy informado, porque no todo lo que se muestra es arte. Entonces, está la feria principal, que es la de Basel, ahí están las ferias alternativas, que son las que accede mucha más gente a veces que a la de Basel mismo. Y dentro de cada una de esas ferias es sumamente importante el trabajo de curatoría y lo que tiene que ver con selecciones de producto y empezar a aprender a ver y a discriminar un poco lo que es una pieza de arte, lo que es un buen artista y lo que es algo que, como es diferente, pretende entrar dentro de lo contemporáneo, pero a veces no tiene ni contenido ni estructura. Entonces, el recorrido a través de una buena guía, una persona que sepa, es sumamente importante para quien quiere de verdad saber, aprender y muchas veces empezar o una colección o simplemente comprar una buena obra.
Una buena guía, ¿qué son los datos que resalta en este caso?
Una buena guía es alguien que te lleve a ver artistas emergentes buenos, que te lleve a ver artistas que son consagrados, que son reconocidos mundialmente, que tienen una trayectoria, que te vayan mostrando distintas etapas. Generalmente, hoy en día el arte contemporáneo se divide por temáticas más que por artesanía o porque pinta o porque es escultura. Hoy un artista mantiene un tema. Entonces es importante seguir su trayectoria, ver qué sostiene ese tema, ese concepto dentro de toda su obra. Entonces eso es lo que te va llevando a que uno vaya reconociendo distintos artistas, distintos estilos, distintas temáticas, para que vos vayas apreciando distintas maneras de ver el arte contemporáneo.
Una de las cosas del arte contemporáneo que lo aprendí, porque me pareció que era importante, es cómo arrancar con el arte contemporáneo, cómo aprender a mirarlo. La conexión es muy diferente con el arte contemporáneo, tiene mucho que ver con el conocimiento que uno tiene sobre el artista, porque a partir del conocimiento del artista, de la historia del artista y de lo que el artista pretende en su obra, es que uno puede empezar a conectar. Una de las cosas que a mí me pasaba era, nada me gustaba en arte contemporáneo, muchas cosas me resultaban como muy fuertes o que me agredían al mirarlo. Pero una vez que uno empieza a interiorizarse en cuál es el mensaje del artista y por qué está planteando lo que está planteando, la visión cambia completamente. Por eso es tan importante estudiar antes. El arte contemporáneo hay que saber sobre quién lo está produciendo, quién es el personaje atrás de lo que uno está mirando.
Claro, o sea, cuando hablamos de esas instancias que estabas hablando, o sea, hay un tema, una temática, y sobre esa temática van haciendo varias obras del mismo.
Exacto. Incluso a veces, hoy en día, para lo contemporáneo, no es necesario que el artista haga la obra, se encarga. No es como antes, es un concepto distinto. El artista puede encargar a un laboratorio o a un alguien que esculpa en mármol, no necesariamente el artista está haciendo la obra. Entonces es importante que sostenga el tema y que vaya cambiando básicamente las técnicas muchas veces. Entonces a veces te cuesta reconocer un artista porque un día hace escultura, otro día pintura, otro día fotografía. Hay muchas disciplinas dentro de una misma línea, digamos.
Claro que sí. Bueno, interesantísimo el tema. Vamos a marcar una muy breve pausa y volvemos inmediatamente. Estamos con Mariela Bruno y Natalia Onetti, pero usted debe ser de allá, de las familias de nosotros, de los italianos y todos esos, ¿no?
Sí, señor.
¿De Argentina? ¿De qué parte de Argentina?
De Belgrano.
¿De Belgrano? ¿Y de qué cuadro de fútbol de Argentina?
Y de Boca.
¿De Boca? ¿Y qué otro va a ser? Claro, por supuesto. Será de Boca. Muy bien, estamos en Entre Amigos. Le recordamos a los amigos que si gustan participar en Entre Amigos, lo pueden hacer muy fácil. info@radiomiamicolor.com. Nos envían un mensaje y rápidamente contactamos para tenerlo acá con nosotros en radiomiamicolor.com. Pausa y venimos inmediatamente.
Somos Toasted, el catering de hoy. Una forma diferente de animar tu party, con la mejor música, luces y más. Preparamos la comida a tu gusto y de todos los países. Llevamos nuestro Food Truck Toasted al lugar de tu evento. Food Truck Toasted. Atendemos a tus invitados y tú te quedas como un gran anfitrión. Contáctanos al celular más 1-786-350-6605. También nos encuentras en Uber Eats, DoorDash, Grubhub y Postmates.
Si hablamos de pizza, hablemos de Pizza Perfecta. Pizza Perfecta. Si vive en Montevideo o está por visitarlo, tiene una cita con el mejor sabor de la pizza. Los mejores ingredientes para lograr la mejor pizza artesanal. Lo esperamos en Clemente Ruggia 4094, esquina José Belloni. Tenemos delivery. Llámenos al 2-222-9984 o al 099-700177. En Pizza Perfecta, somos la perfección hecha en pizza. Visítanos en pizzaperfectauruguay.com. Pizza Perfecta.
Hola amigos de Radio Miami Color, soy DJ Crivero y voy a estar contigo todos los jueves a partir de las 9 de la noche en la Ciudad del Sol. Disfrutaremos juntos de las últimas tendencias musicales que más se bailan en las mejores salas de Ibiza y, por supuesto, del resto del mundo. house, progressive, techno, trance, todos los estilos musicales EDM tienen cabida en Music Powerhouse. ¿Aceptas el reto de pasártelo bien chévere? No dejes de escuchar Music Powerhouse en Radio Miami Color con DJ Crivero. ¡Nos escuchamos!
Déjanos ser el camino hacia tu éxito. Si crees que la música es tu mundo, incluye tu trabajo en nuestra ruleta musical. Deja salir la música que hay en ti. Visítanos, Radio Miami Color, diagonal tu música.
Volviendo entonces, estamos en Entre Amigos. Estamos con Natalia Onetti, argentina y hincha de Boca. Ahí ya le estoy diciendo bastante. Y por el otro lado tenemos en la subidita de Coimbra. Ahí hay una historia grande para muchos de los uruguayos. Muy bien. Me acordé de Henry Mullins a la pasada, entre otras cosas, pero bueno, ese es otro tema.
Uy, por Dios, subidita, quiero saber.
Existía una discoteca muy famosa en un hotel de...
Estaba en New York.
Sí, pero por muchos años, bueno, parte de
la historia de todos nosotros, de esa generación.
Parte de la historia de Uruguay también.
Ok.
¿Sigue existiendo hoy en día?
No, New York no está más, lo reconvirtieron...
La subidita queda nomás.
Queda toda la Plaza Virgilio y la misma movida de siempre. Todo el mundo va a la tarde, toma mate. Sigue siendo como un punto muy neurálgico para este Malvin y Punta Gorda. Y Carrasco, ¿no?
Y Carrasco un poquito también. Está muy cerca del casino también.
Porque está no tan cerca, pero está muy cerca de del club. Entonces hay... La Rambla conecta siempre, y o vas por la vuelta de Plaza Virgilio o subís por Coimbra, así que es como un pivot realmente.
Decías que era un punto neurálgico esa zona, ¿y cuál sería el punto neurálgico en Miami de acuerdo al crecimiento que estamos hablando que ha tenido en estos últimos 19 años?
Yo creo que, bueno, la playa siempre existió, digamos, toda la zona de Miami Beach y demás como lugar turístico, pero como lugar artístico, como lugar interesante y que está de moda es Wynwood, donde se pusieron de moda los murales, donde todos los artistas vienen todos los años a cambiar las paredes, que era un barrio como industrial, un lugar donde había talleres mecánicos.
Sí, había mucha producción de ropa.
Ropa, venta de ropa como muy económica.
Sí, se producía todo ahí.
Y tenía varios, como lo que le decimos nosotros, galpones, como, sí, galpones, ¿cómo se dice?
Warehouse.
Exacto. Sí.
Naves.
Naves.
Es que uno
en inglés, pero no, en realidad eran galpones, como nosotros les decimos galpones. Había talleres mecánicos, había de chapa y pintura.
El galpón más emblemático era el de los Mitrani, que era donde se hacía toda la producción de ropa. Era toda una manzana, que fueron los primeros que reconvirtieron en talleres, en estudios para artistas. Las hijas de Mitrani, una es fotógrafa y la otra hace cine. Y ellas fueron las que impulsaron que su padre generara los estudios para artistas y tenían sus propios estudios ahí.
Claro.
Así empieza todo Wynwood.
Ahí en las paredes hay unas pinturas espectaculares y gigantescas, ¿no?
Espectaculares.
Y tienen eso que ¿cómo se llama eso que es como pixel cero? O sea, que el cuadradito más pequeño lo pintan bien nítido para que no haya un... ¿Puedo decir despixelaje? ¿Cómo se diría?
No sé. Ahí me
viste que una cámara tiene tanta cantidad de píxeles y cuando tú te sales de esa área se comienza a, dicho en el lenguaje cruzado despixelar. O sea, empieza a perder nitidez la parte. Esto se hace en un dibujo donde el mínimo cuadradito tiene una nitidez absoluta, cosa que en ningún momento, por más que lo mires de cualquier parte, vas a tener una salida de píxeles. O sea, las pinturas son espectaculares.
Espectaculares.
Pero todas están pintadas.
Todas están pintadas. Hay algunas, viste, no sé si te has dado cuenta dónde están este lugar, este centro que se llama Wynwood Walls, que tienen como, pican como la pared. O sea, pican como si fuera la pared está plana y la pican como con un punzón y esas salidas y entradas hacen la figura. O sea, ahí no hay pintura.
Wow.
Pero la mayoría son pintados y hay algunos que son carteles pegados con goma, así como si fuera un empapelado.
En las primeras, en el año 2009, que es cuando empieza casi 2008, que es cuando empieza toda la movida fuerte en Wynwood, las primeras eran en papel, pegaban el papel con las impresiones. Y a partir de ahí es que empiezan las pinturas.
Eso tiene un costo bastante elevado, ¿no? Y el artista que lo pinta, ¿cuánto debe estar cobrando esa pintura? ¿10?
En realidad,
¿20?
Sí, mucho más.
¿30?
Sí, ahí.
¿Menos de 40?
Menos.
Depende de la
pero cobran, que porque todos los años se renuevan.
Y hay una gran hay una gran movida con respecto a eso, porque incluso para el mismo artista es una gran proyección estar en los muros de Wynwood. O sea, cada año, cuando se invita, porque es por invitación, a los artistas a hacer determinados murales, digamos, los invitados son en las paredes más importantes, el resto trata de encontrar una pared para poder pintar, ¿no? Los artistas hacen videos que después se transforman en videos virales, se hacen películas a partir de todo el proceso de la pintura.
Wow, es un mundo, ¿eh?
Es un mundo. Y que, o sea, lo que se ve en Basel es el resultado del proceso de lo que pasa a partir de octubre.
O sea, que a partir de octubre es cuando se renuevan las paredes, tú dices.
Se empieza a renovar.
¿Y por qué tiene que existir una renovación? ¿Porque se dañó o porque tiene que estar otro artista ahí?
No, porque tiene que ver con reciclar, con mostrar otras imágenes, con traer otros artistas.
Y corta pregunta, ¿y quién financia eso? ¿La ciudad?
La ciudad. Algunas cosas la ciudad, algunas cosas
los privados.
Wow. Si vos tenés un galpón, muchas veces, porque encima son estas construcciones que son muy precarias, eran muy precarias en su momento. Entonces que vos le pongas un grafiti afuera le pone como una especie de suma, digamos, de algo y le sube el precio. Claro. Es atractivo.
Bueno, con 40.000 pesos cualquier cosa suma.
Bueno, perdón. Hay que saber dibujar, porque es lo que vos decís de los píxeles, pero hay que dibujar en ese tamaño gigante, con grúas, ¿no? Por supuesto, no perder la perspectiva y demás.
Claro.
Entonces, si vos tenés un buen graffiti en tu nave o en tu galpón, la verdad que eso también a la larga te aumenta tu propiedad.
Además genera tránsito, genera mucho tránsito. Los Wynwood Walls, o sea, los restaurantes, Wynwood en este momento tiene no solamente la parte de los grafitis y los murales, sino que tiene una oferta gastronómica muy importante, en términos claro que de que sí. Es muy diversa y de que es muy age. O sea, el restaurante no va a ser el más lujoso, pero va a ser el que tiene un nicho interesante, o sea, claro, un café particular, una producción de cerveza, es orgánico.
¿Podemos estar diciendo ahora que Wynwood está con mayor movimiento a nivel de público que South Beach?
Es otro público.
Porque por historia la gente llegaba a South Beach, pero
nada más, claro.
Pero por gusto, por conocimiento y porque está de moda, por llamarlo de alguna manera, la gente
viene muchísimo. O sea, la proyección internacional y la incorporación de Wynwood y de restaurantes, de lugares en guías de turismo internacional es importantísima. O sea, en el año 2008 yo tenía un local en Wynwood, cuando Wynwood recién estaba empezando, y en ese año Elle Decor France hace una visita durante Art Basel y elige 10 lugares para visitar durante Basel en Miami. De esos 10 lugares había 6 en Wynwood y 4 en Miami Beach.
Wow, claro. Tú dices eso. A mí en el año 2002 me ofrecieron una nave, un galpón, dijera Natalia, por gratis, por 6 meses, y iba a poner una discoteca. Gratis, sin pagar. O sea, necesitaban traficar eso.
Móvil, claro. Sí.
Y hoy en día, ni pases, porque aparte creo que los costos son un poquito más expensive que
muchísimo
en Miami.
Sí. Está de moda.
¿Será por la exclusividad que dice Mariela, que cobran un poquito más el café, un poquito más el sándwich?
Bueno, como
más
todas las cosas que se pusieron de moda. Yo creo que el turista que viene a Miami en su lista lo tiene número 1 o 2 como para visitar Wynwood, como diferente, como lugar que se de la nada, digamos, ha salido y ha resurgido y tiene cosas entretenidas, tiene lindos negocios, muy originales.
Tiene mucho diseño. Sí. Hay negocios de ropa, de piezas de mobiliario, de accesorios, completamente de diseño. O sea, en el cual nada es en producción en masa. Son piezas, una de cinco.
Claro, especiales.
Especiales. Uh-huh. Y tiene, a ver, por ejemplo, hay, no voy a dar nombres, pero hay tiendas.
Pero puede dar nombres, Mariela, claro que sí. Bueno, vamos a nombrarlos
tienda,
a todos
hay
hoy.
Una
vamos
en particular.
Vamos a nombrarlos y después vemos cómo facturamos. ¿Cómo? Pero vamos a nombrarlos, a grabar y a enviarles.
No, es que realmente yo tuve el privilegio de formar parte de una asociación que se había formado en el 2008, que se llamaba WOW. W-O-W, que eran Women of Wingwood, porque muchas de las emprendedoras eran mujeres en ese momento en Wingwood. Una era la nuera de Goldman, que Goldman fue quien empezó con todo el desarrollo de la zona. Otras eran las Mitrani, porque eran una piedra fundamental de ese lugar, y formaba parte de ese grupo mi socio y yo, porque teníamos la boutique y estaba Plan de Future, que era la de Paloma Tepa, que hoy por hoy tiene un producto que sigue siendo espectacular y que se ha desarrollado en todo Miami y más allá de Miami, que tiene que ver con una combinación de esculturas que hace la hermana de ella y toda la parte de plantas y vegetación que hace ella. Y es ha sido uno de los locales emblemáticos de Wingwood. Hoy por hoy se trasladó. Ya no está más en Wingwood, bueno, porque...
Por los precios.
Hay un tema de costos. Uh-huh. Y porque además ella ya tiene un nombre, no necesita la exposición de estar sobre la segunda avenida en pleno Wingwood, ¿no? Pero creo que Wingwood tuvo eso, logró el desarrollo de pequeñas empresas que fueron... y que son importantes, ¿no?
Yo creo que es un poco lo que pasa en cierta forma en Estados Unidos, porque estos barrios fueron planificados, claro, fueron desarrollados con un objetivo, y creo que eso es lo que hizo que eso se mantenga, porque Goldman, que es el que hizo el barrio, lo pensó como un lugar de arte, como un Soho. Él había hecho el Soho en New York, y entonces lo pensó como una cosa así, como una zona bohemia, como una zona de arte, de diseño, que sea de vanguardia. Y bueno, eso es lo que logra y que hace que atraiga a la gente y a los turistas. Lo mismo pasó con el Design District, que es otro de los barrios que fue totalmente planificado.
Pegado,
cerquita. Que
como
tiene
que se va desparramando el arte.
Total.
Ya llegó hasta casi el Downtown, Radio Miami Color. Ya estamos. Faltarían algunos cuadritos más y eso, pero ya casi vamos ahí.
Un poquito, sí. Ya la próxima venimos
con la decoración.
La próxima decoración. Pero el Design District también fue planificado, que también son marcas de lujo, que tiene otro, obviamente, otro objetivo y es otro nicho de decoración y de moda con otros precios.
Pero también tiene, por ejemplo, cerámicas y cosas de...
Tiene galerías de arte, claro, también. Pero bueno, generalmente está basado en las grandes marcas como Christian Dior, como Chanel, como Louis Vuitton, o sea, todas las grandes marcas de lujo que maneja, y hicieron un barrio exclusivo solo para ir a ver eso. Entonces hay una planificación muy grande detrás de cada barrio dentro de Estados Unidos.
¿Sería el Lincoln Road de la zona, no?
Bueno, ahora Lincoln Road Downtown, la famosa Flagler Street, la que todo el mundo venía en su momento y que venías y caminabas por el Downtown histórico, la van a hacer como un Lincoln Road. Uh-huh. La van a cerrar, la van a hacer peatonal, van a poner negocios. O sea que ahí está la planificación de un nuevo Lincoln Road. Parecida, ¿no? Un poquito más histórica, un poquito más clásica. Pero bueno, el concepto va a ser muy parecido al de Lincoln Road.
Sí, porque viniendo un poquito para el área del Downtown, o sea, el área de Bayside. Bayside, le aclaramos a los amigos que no son de la ciudad, que es la parte más costa que tenemos en el Downtown, está como un poquito slow, ¿no?
Sí.
La ves como un poquito tranquila en algunos momentos, si bien está la parte de los botes, un poquito más al lado el puerto de los cruceros que mueve muchísima gente.
Muchísimo.
Pero como entretenimiento en sí, el Bayside es lo que...
Pero ahora lo están remodelando, me han dicho, porque en realidad siempre el Bayside fue como el lugar donde la gente bajaba del crucero y venía a hacer shopping.
Pero está hace 40 años igual.
Igual, pero lo están remodelando.
Sí, están haciendo una construcción
atrás de
Hard Rock Café.
Exacto.
Sí, inclusive va a haber una rueda gigante y es... Va a ser más o menos parecida a la del Parque Rodó.
Yo iba a decir al de Santa, al Pierre de Santa Mónica.
Al Pierre de Santa Mónica.
La realidad es que hay dos proyectos muy importantes para esa zona, más hacia el lado del puerto. Y no nos olvidemos que el desarrollo sigue viniendo. Está el Pérez Museo.
Está, wow, Althausen, me encanta. Murió la artista, sí, que diseñó eso. Fue el último proyecto.
Zaha Hadid. No, esa es Zaha Hadid, sí, muy buena.
Me he enterado que ella hacía edificios en Qatar y lugares así de...
De hecho, en Buenos Aires tiene un proyecto.
¿Sí?
Sí.
Para nosotras las arquitectas es el referente. Es la única mujer que ganó el premio Pritzker.
¿De verdad?
Arquitectura, sí, sí. Era, o sea, realmente era excepcional en términos de arquitectura y en términos de posicionamiento de una arquitecta mujer. Y Miami quedó con su último proyecto.
¿Qué necesita tener una arquitecta mujer?
Hay mucha perseverancia porque es un mundo de hombres, realmente. Y no es por ser feminista o no ser feminista. En general, el arquitecto hombre tiene muchísima sensibilidad al diseño. Y entonces es una gran competencia, porque en otras áreas la mujer gana en términos de sensibilidad. Pero el diseñador, no importa si es hombre o mujer, logra una gran sensibilidad.
Aparte de sensibilidad, ¿cuáles son los puntos principales que tiene que tener un arquitecto a la hora de crear un proyecto que le guste a todos?
Yo creo que el impacto en el medio es fundamental. Siempre hay una gran discusión a nivel de arquitectura entre lo formal y lo funcional. Y en mi época en facultad nos dividíamos entre los que iban por lo formal y los que iban por el funcional. Y yo creo que no es uno u otro, que tienen que cohabitar, no hay manera. Y el gran impacto es a nivel de la ciudad y de quien habita el espacio. Y eso es sumamente importante. El arquitecto en general tiene un poquito de ego, entonces es como la pieza es lo que él diseña. Y en realidad está diseñando para otra persona. Entonces el gran protagonista tiene que ser la otra persona, ¿no? Tiene que ser quien lo va a habitar y quien lo va a vivir.
A mí me gusta ese concepto nuevo ahora de la arquitectura que se mezcla mucho con la naturaleza, sobre todo acá que hay tanta vegetación. Entonces tenés los puentes con las... como
bueno,
columnas
el PAM,
colgantes del PAM.
El PAM es una cosa espectacular.
O sea, como que no es solo el edificio apoyado en una superficie, sino que está integrado con la vegetación, sí, que eso es divino.
Natalia, viste que va subiendo un poco la zona de Brico. ¿Cómo ves a Miami en los próximos años a nivel de crecimiento?
Y muchísimo, porque la zona de Brickell está creciendo mucho, muchos edificios nuevos.
Casi yendo para allá, para Leros Habana.
Bueno, le dicen West Brickell ahora esa parte. Digamos, la de Little Havana, la famosa calle 8.
No sé si está tan edificado como Brico, pero sí, el precio creo que está subiendo.
Pero está empezando.
Por lo menos en el precio.
Exacto. Fíjate que en la calle 8, que era la típica de los cubanos y de los cafecitos y todo, tiene un montón de desarrollos de edificios nuevos.
Claro que sí.
Le dicen West Brickell ahora.
West Brickell con café cubano.
Sí,
mezclamos. Estamos con Natalia Onetti y Mariela Bruno hablando de arte y todo el tipo de arte. El próximo programa lo tendremos de Ingeniería Robótica. Pausa y venimos inmediatamente.
El objetivo principal es nuestro público. La conducción de nuestros programas se emite desde diferentes países y estamos dirigidos a nuestra comunidad hispanoamericana, lo que nos acerca aún más a la audiencia multicultural de los Estados Unidos. Deseamos que usted también participe y se beneficie de esta experiencia positiva en la comunicación, por lo que le planteamos una oferta que le permitirá integrarse a nuestro éxito. Le invitamos a que visite nuestra página radiomiamicolor.com. radiomiamicolor.com.
RadioMiamiColor.com en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Miami Color. Quédate con nosotros, conéctate, RadioMiamiColor.com.
Prefiera los panetones Marchetti, con más de 20 años de experiencia en el mercado mundial. No te quedes sin probar los mejores, con la artesanía y el auténtico sabor italiano. Delicias de la mamma mía. Llámanos al 591-333-65119 o al 591-709-68119 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Estamos en Facebook. Panetones Marchetti. Envíos a cualquier parte del mundo.
Volviendo entonces, estamos con Natalia Onetti, argentina, hablando de qué va a haber de diferente. Va a cambiar mucho si la ciudad de Miami, en edificaciones y demás.
En edificaciones, también en medios de transporte. Pensá que también Miami siempre uno se maneja en auto y ahora están haciendo ahí todo un nuevo diseño, que puedo decir, el del tren rápido, que está yendo de Miami a Orlando. Hasta ahora llega hasta Fort Lauderdale y hasta Palm Beach.
Pero Bridgeline.
El Brightline, ¿no? Uh-huh.
Que eso fue comprado recientemente
por Virgin.
Ya se ha cambiado el nombre de... No en los trenes, en los vagones, pero sí en la estación.
Virgin, que está a pasos de aquí, sí.
¿Qué hombre curioso ese, ¿no? ¿Tiene aviones?
Sí.
¿Barcos?
Bueno, porque él va a poner uno de los primeros cruceros Virgin, va a venir acá
en enero
Miami.
20, sí. Va a parquear en la parte de la J del puerto de Miami. Ya lo están haciendo.
Ah, mira.
Y ese pedacito de tierra lo compró por 190 millones para parquear.
No me parece tanto.
¿Para parquear un bote?
Sí.
¿Un crucero?
Y pero pensá que los terrenos que están sobre el agua valen un poquito así o más también, ¿eh?
Sí, ¿sí? Mira que se vendió...
No, el problema no es exactamente el terreno, el problema es que ahí viene un crucero, sí, que sale un poquito más.
Lo que pasa es que va a unir el puerto de Miami, el crucero, y de ahí te tomas el tren y te vas a Orlando en un futuro.
Y si necesitas un avión también, todo
también,
en la misma compañía.
Por supuesto.
Tú pones una tarjeta ahí y con la tarjeta lo distribuyen.
Tal cual.
Mejor te lleva un barco, mejor vas en avión, como querés ir.
Como quieras. Pero bueno, todo ese transporte público que va a agilizar un montón a Miami, tenemos el Metro Mover, hay un montón de desarrollo, digamos, urbano que está mejorando, obviamente, Miami para en todos los sentidos.
A mí lo que me resulta muy interesante es de haber ido viendo la evolución del downtown, tiene que ver con ver cómo se va transformando en una pequeña Manhattan, en términos hasta de transporte. El otro día veía los scooters y hoy... Tuve que hacer un recorrido por downtown que a
mí... No, es imponente lo que hay. En una esquina hay 20.
Exacto.
Sí.
Y cómo la misma ciudad y los sistemas alternativos de transporte como Uber, Lyft, han buscado proveer de ese nicho que es bien Manhattan. O sea, acá no hay subte. O sea, los pequeños traslados. Y es una ciudad con muchísimo calor, Miami. Entonces, caminar 10 cuadras... A veces es impensable,
impensable
en
claro que sí.
Entonces, eso es interesante, ver cómo se ha ido convirtiendo en una ciudad en donde todo el transporte era en auto, porque había que recorrer grandes distancias. Hay una reconversión en la utilización de la ciudad. Ahora, Brickell realmente es una ciudad en la cual se camina.
Bueno, pero en todos estos barrios planificados se camina.
Exactamente.
Entonces, que antes no existía, era todo manejando en auto. En cambio, en estos uno baja, recorre, toma un café, almuerza o cena, o come.
El Metro Mover tiene un circuito.
Sí.
¿Crees que esto se pueda modificar, el circuito, para que tome un poco más de área de repente? Porque hace
Son tres circuitos los que tiene cerrados. Sí, yo lo uso mucho, pero es una zona bastante acotada, ¿no? Es que te puede decir, lo que pasa es que tenés en las cabezas, digamos, estacionamientos donde uno puede continuar con otro medio de transporte.
El scooter, por ejemplo.
O auto, si estacionaste, o sea, o bicicleta también hay para rentar.
Carísimos
los parqueos en downtown.
Carísimos los parqueos. Sí. Hoy pagué.
¿Cuánto?
$15.
20 en South Beach.
20 en South Beach.
Ajá.
Pero ¿sabes que hay un plan? ¿Viste esos que pagás en el app que se llaman Pay by Phone?
Uh-huh.
Si
no,
vos
20 en Pay by Phone te estoy hablando.
Bueno, pero si vos te registrás como residente de Miami, es más barato el parking.
Sí, 30 centavos menos.
Bueno, pero es un ahorro.
Créeme.
Pero en algunos, mira, yo estacioné el otro día justamente en Design District y yo pagué $1.30 la hora y la persona que no tenía ese descuento eran 3.50. en varias horas.
¿Y el negocio del scooter cuál es? Te digo a vos, para...
Yo no me subo porque le tengo terror, porque ya soy una señora mayor y tengo miedo de caerme.
No, yo me subiría para tener la experiencia, para sacarme una foto inclusive. Que hay que bajar una app y hay que subirse ahí, escanear la tarjeta.
Yo el otro día quise subir con mis hijos, porque volvíamos del cine, que fuimos caminando, pero era de noche y ya los scooters ya no tenían, ninguno tenía batería. Entonces, claro, porque los dejan a la noche y hay que dejarlos cargando. Entonces no había con batería.
Igual las ciudades también han estado implementando otras cosas. Tienen los trolley, que son gratis, que tienen traslado por Coral Way, dentro Coconut Grove. Y muchas Doral. De las ciudades, Doral también hay, y muchas de las ciudades están implementando los carritos de golf. De varios pasajeros.
Que también son gratis en muchos
lugares. Son gratis. A mí me parecía normal porque en la ciudad de Key Biscayne los tienen, pero bueno, es una isla. Pero sin embargo, Coconut Grove, Coral Gables y algunas otras ciudades ya lo están implementando.
Y fíjate que hablando de planificación de barrios Doral, también tiene un City Place que un centro grande que ha crecido muchísimo. Y Coconut Grove se está renovando todo lo que era Coco Walk. Entonces también va a haber un lugar donde puedas caminar, ir al cine, comer. Tiene una oferta mucho más grande ahora que antes. O sea, tenés varios barrios, incluso los antiguos, en que se están renovando y están ofreciendo muchos más lugares donde ir.
Yo recuerdo Coco Buco hace mucho tiempo, que creo que eran dos sitios o cuatro, una placita ahí, no había mucha cosa.
Y ahora incluso donde está la marina, donde está Montis, que está la marina de Coconut Grove,
a esa me referí.
Ahí están haciendo un desarrollo con negocios sobre el agua y demás. No Coco Walk, el mall donde están los cines, sino donde estaba el Convention Center de Coco Walk, que es sobre el agua. Ahí están haciendo un proyecto grandísimo con restaurantes y todo sobre el agua.
Bueno, lo que pasa es que eso va muy en coordinación con la categoría de edificios que acaban de terminar.
También.
Que son enfrente y son las dos torres espectaculares con sus giros y... y también está el City Hall en esa parte que era era el aeropuerto en ese momento donde salían los de ¿cómo es que se llamaba? Que quedó como City Hall y bueno, lo que están haciendo es como la modernización de toda esa área. Yo me acuerdo de Coco Walk en el año 93, que fue la primera vez que vine a Miami, y era deslumbrante. Era deslumbrante. Incluso y el deterioro fue gigante. Ahora, bueno.
Incluso en Coral Gables fue lo de. También hicieron ese lugar peatonal que pusieron los paraguas. Que están creando como espacios para uno quedarse.
Esa es la gran tendencia a nivel mundial. Es decir, se pasó de ciudades que eran con un área central y totalmente atomizadas en barrios, se pasan a las multicentralidades. Es decir, tú estás teniendo cada barrio con una centralidad fuerte, lo cual hace que no haya un solo downtown, sino que los downtown se vayan multiplicando. Y también evita muchos traslados.
Claro, antes existía Downtown Miami, ahora tenemos Downtown...
Downtown Coral Gables,
Coconut Grove...
Le vamos a poner Downtown Hialeah también. Hialeah tiene que tener su Downtown en cualquier momento.
Hialeah, te sorprendería los proyectos que están manejando.
Grandísimo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, hay muchas inversiones, mucho crecimiento a nivel de construcción. Sí. Y mismo esta área que te estaba hablando, hay unos edificios que están en desarrollo en este minuto, que son, pero gigantes, mismo en el área de Biscayne.
Exacto.
Bueno, es que creció, digamos, de la zona de la costa, donde están los grandes edificios, con los grandes, porque esa fue una tendencia de los últimos años.
Frente a Miami Arena hay como dos o tres ahora.
Claro. Bueno, hay un emprendimiento importantísimo en frente al río, que es un desarrollo gigante, que vienen todas las grandes tiendas ancla, que le dicen, Ross, etcétera, y el resto van a ser todos de renta. Departamentos y oficinas.
Claro, porque sobre el río también se recicló muchísimo. Antes no había, era solo un lugar de pesca, digamos, de ¿cómo se dice? De distribución y demás de todos los containers que entraban al río o toda la organización de lo que era la pesca, y ahora tenés restaurantes espectaculares. Hay mucho sobre el río, hay mucho desarrollo que antes no había nada.
Ahí sobre la línea del río, de la parte west, tienen planificado también hacer una línea grande de edificios, ahí enfrente.
Exacto. Sí.
Bueno, volvemos a lo mismo. Es Manhattan, es el río, es la salida al mar. Todo lo que tiene agua siempre termina teniendo un plus en valor, porque es la conexión directa. Y las zonas centrales, por más que fueran zonas que estaban depreciadas, son zonas centrales que quedan a 15 minutos del downtown, que es distrito financiero y de desarrollo. Entonces, sin lugar a duda, tienen que empezar a agarrar preponderancia en la medida que la tierra es limitada. Y Brickell está realmente totalmente construido.
Claro. Hasta casi en saturación, podríamos decir.
Y en algunos casos están tirando abajo edificios viejos y haciendo proyectos nuevos. Sí, está creciendo mucho, la verdad.
Muchísimo.
Dicen que en 10 años hay una proyección que en 10 años va a ser una de las grandes capitales del mundo.
Yo creo que sí, porque han entrado a subir las rentas, como que están tratando de modificar también eso en toda esta área. O sea, alguien estaba diciendo algo de eso. Pero bueno, muy bien. Y a nivel de arte, entonces, ¿qué es lo que pasa en Brickell? Porque todo está centralizado en Wynwood, ¿no? Pero en Brickell también hay algo de...
Sí, porque ahora como el arte se ha proyectado hacia la vida más cotidiana. Entonces, los edificios, por ejemplo, tienen arte en los lobbies, los hoteles tienen arte, van comprando arte. Antes tenían un póster o algo más simple y ahora sí les preocupa que haya arte.
Antes estaba el cartel, decía hotel...
Hotel y se
hotel, por ejemplo, vacancy. Hotel Coimbra. Ahora hay una roca, una...
¿sí?
Es que llaman a especialistas pues justamente para hacer, bueno, ¿qué me recomendás? ¿Qué pieza especial hago? ¿Qué esto, qué lo otro?
Exacto.
Y esos especialistas, ¿quiénes son? Son ustedes.
Sí,
entonces, hablemos de ese tipo de negocio, ese tipo de proyecto, ese tipo de nueva profesión, por llamarlo de alguna manera, que el hotel requiere de un especialista de estos para modificar su lobby.
Y por eso
lobby.
Nace Arte a la Carta, básicamente.
Ahí vamos
ahí
a llegar.
Estamos.
Muy bien.
Exactamente.
Estamos con Natalia Onetti y Mariela Bruno. ¿Me contás eso de Arte a la Carta? Pausa y venimos inmediatamente.
Adonai Tech es una compañía que ofrece soporte de network y multimedia, reparación de computadoras, actualización de páginas web, instalación y mantenimiento de programas para negocios, como también instalación de video de seguridad. Además, servicio permanente 24 horas los 7 días de la semana. Información llamando al 786-452-7528. Adonai Tech. 786-452-7528. 786-452-7528.
Amigas y amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, el programa líder de las mañanas en Uruguay. Y los quiero invitar todos los días a las 4 de la mañana a compartir nuestro programa Café Express en directo desde Montevideo. A través de Radio Miami Colombia.
El mejor servicio de DJ.
Horacio Merlo, DJ.
Luces y sonido para todo tipo de eventos. Horacio Merlo, DJ. En domicilios y locales.
Horacio Merlo, DJ.
Reservas y contactos al 0985-473625.
Horacio Merlo, DJ.
Lo mejor para tus fiestas. Diversión 100% asegurada. La mejor música totalmente garantizada.
Horacio Merlo, DJ.
Asunción, Paraguay.
Casa Faroy. Desde 1965, toda una tradición en grabados, plaquetas, medallas y trofeos. En Miami, 2345 Northwest, de la 7 calle. O llámenos al 305-643-4481. CasaFaroy.com. Tradición en familia.
Volviendo entonces, estamos en Entre Amigos con Mariela Bruno y Natalia Onetti. A veces se me confunde con Natalia Oreiro, una artista uruguaya.
No, no es del caso.
Pero también estaba vinculada al arte. Ella es uruguaya.
Ella es actriz.
Si haces un esfuerzo, capaz que canta.
Pero si sos argentina, en el fondo tenés un poquito de uruguaya, ¿o no?
Sí, claro.
Porque no, somos todos del
sur. Al revés. No, no, es al revés.
No sé.
¿Sí? Sí. Bueno, como siempre hablamos, son percepciones, ¿no?
Bueno, ellos querrían tener Punta del Este y lo tenemos nosotros, por suerte, pero bueno.
Hay un intercambio.
Hay un intercambio.
Somos parecidos, acá nos confunden, sí. ¿Eh? Acá sí. Con la tonada cuesta, ¿no? Cuando empiezan a hablar todos los latinoamericanos, Argentina y Uruguay sí. Nos confunden mucho, no logran diferenciar.
Sí, no, ellos tienen...
Lo que pasa es que hay más argentinos, entonces también...
Indudablemente, sí, claro que sí. Hablábamos de...
Arte a la carta.
Arte a la carta.
Arte a la carta. Oye, pero ese nombre me da una sensación como de que pedí lo que quieras que te lo voy a hacer. Estábamos hablando de modificar o cambiarle la fachada al lobby de un hotel.
Exacto, pero siempre Arte a la Carta surge porque en realidad es un poco una boutique de arte. Es decir... El arte uno lo crea y lo busca para ese espacio que te están pidiendo, para un espacio específico, para un lobby, para una habitación, para un pasillo. Entonces surge como una especie de boutique de arte. Entonces tenemos artistas de todos lados, de latinoamericanos, emergentes. Nos encanta todo el tema de la comunidad, de ir generando también espacios para que la gente de nuestros países pueda tener la posibilidad de entrar en Estados Unidos. Y la idea es esa, es vender arte a la carta, a pedido.
¿Qué es lo que más piden? Perdón, te estaba cortando, Mariela.
No, es que tiene mucho que ver con una necesidad que existe. El diseñador, cuando está armando su proyecto para presentarle al dueño del hotel, al desarrollador, tiene que generar una selección de los productos y tiene que generar una selección de arte. Existe lo que es el art consulting, es decir, compañías que se encargan de eso. El interés de Arte a la Carta es encargarse de eso, pero en la medida de lograr un producto dentro del presupuesto, pero que sea mucho más curado, que sea muy personalizado y que pueda delegar el diseñador mucho más en el criterio de nosotras como consultoras. Eso es un poco el interés de Arte a la Carta. Y por el otro lado, lo que tiene que ver, como decía Natalia, con el artista. Para determinados grupos de artistas, no es sencillo el acceder a poder mostrar su obra. Es difícil salir de sus países, es difícil poder entrar en una feria y poder... tener una plataforma que les permita exponer lo que hacen es sumamente importante para ellos.
Y más difícil es ser un artista de otro país que pueda estar su obra justamente en el lobby de un hotel en Miami.
Exacto.
Eso es como
eso
un
es como
premio.
Un sueño. Exacto. Porque la proyección a nivel de la carrera de cada artista que le puede permitir el estar expuesto en un lugar público, pero público con un público, valga la redundancia, que pueda apreciarlo y que pueda adquirirlo además, que pueda ir y preguntar a quién pertenece esa pieza porque es sumamente interesante y pueda tener la información y pueda llegar al artista. Eso es el diferencial, eso es lo importante, es decir, eso es lo que a nosotros nos genera el gusto por el trabajo, poder estar de los dos lados, proveer a quien está diseñando el espacio, pero a su vez colaborar con el artista que puede preparar la obra.
Pero quiero citar una...
Ay, perdón, incluso cuando hablábamos que el arte y los edificios se mezclan con la naturaleza y es todo uh-huh. como una especie de unión, también lo queremos lograr con el arte, como que el edificio o el lobby tenga que ver con esa pieza de arte, con los colores, con el diseño, con el estilo, con el diseño, digamos, del edificio prolongado hacia una pieza de arte.
Yo soy de la época de Miami que era un solo color. Esta conversación tiene una temperatura demasiado elevada
color,
para mí.
Ese color salmoncito sí, tiene sí, Miami.
Y amarillito también, Miami. Y el verdecito también. Yo te puedo decir los colores que
los
hay.
Los colores
en
pasteles.
Miami.
Pero sí. Te voy a decir una cosa, que esta conversación, que obviamente va llevando a especialización y a términos y una cantidad de cosas, a mí como diseñadora de interiores, uno de los grandes temas que se me plantearon fueron, cuando tengo un cliente que es coleccionista de arte, y cuando tengo un cliente que no lo es, porque los espacios se arman diferente. Tú tenés, cuando tenés un cliente que es coleccionista, todo el espacio es en función de ese arte. Y uno tiene que saber mucho y tiene que contar con alguien como diseñador, sabe del espacio, pero no es curador. Y ese es un límite muy sutil que hay que saber manejarlo, porque una colección requiere de un curador para el espacio.
Ahora digo, vamos a suponer que un artista que vive en, nombrar un país, Colombia, se contacta con ustedes, con Arte a la Carta, y por algún motivo alguien pide una pieza específica. Estamos hablando algo muy hipotético que se me ocurre. Finalmente, el trabajo de ese artista termina en un hotel, llamémosle Eco o cualquier otro hotel que tiene mucho tráfico y un tráfico internacional importante. ¿Puede existir la posibilidad de que venga una persona que vive, no sé, en Hialeah, Qatar o Mallorca, y de pronto le sea interesante y puede contactar al artista ese para decirle, mira, quiero algo muy parecido a esto o de este estilo para mi hotel, y yo tengo hoteles en España, en Italia, en Bélgica?
Absolutamente, sí.
Es como una manera de promocionar al artista internacionalmente con un montón de público, un tráfico permanente.
Sí, y aparte es poner la obra en un lugar diferente. Cuando uno va a ver obras, o el que está buscando obras de arte, va a una feria que son todas paredes blancas, está apurado, hay mucha gente, y de repente ver la obra de arte en un lobby de un con determinada luz, bien puesta, con determinados colores, es distinto, porque está la pieza sola en un ambiente totalmente distinto, y eso llama mucho la atención. Y claro, absolutamente, te encargan otras obras, podés, todo el mundo, los lobbies de los edificios acá tienen mucho tránsito, incluso a alguien que vive en el mismo edificio le puede gustar la pieza, no necesariamente tiene que ser de Qatar o de Dubái.
Sí, no, citábamos un ejemplo de que es, lo quería mostrar desde el punto de vista que a través de esto puede ser un marco de promoción para un artista, o sea, no solo un sueño, sino aparte ya es un negocio.
Exacto.
Mira, un poco todo esto surgió el año pasado. Un artista uruguayo que yo conocía viene, expuso en Basel.
Y yo, ¿cuál es?
Martín Pelenur. Uh-huh. Martín tiene una obra muy particular que a mí personalmente me gusta mucho, y yo en ese momento estaba terminando un diseño de interior de una clienta, y realmente esas piezas de Martín me iban perfecto para mi clienta. Fui con ella, se lo mostré, y lo que hizo Martín fue al lugar, conversamos sobre lo que queríamos para ese espacio, nos lo produjo y nos lo envió. Y realmente fue un placer, fue fácil trabajar, el espacio quedó terminado como yo lo quería, la clienta quedó encantada con el producto porque ya lo había podido ver y le había gustado. Entonces, ese trabajo entre el diseñador y el artista es priceless.
Mariela, ¿qué es lo primero que ves para tratar de crear un ambiente cómodo, un ambiente no solo elegante, sino que aparte que luzca la obra en un hotel?
El hotel ha tenido un gran cambio en lo que tiene que ver con lo que era el hotel y lo que es hoy. El hotel hoy por hoy tiene mucho el concepto de que tú entras en una habitación de tu casa. El hotel lo que busca es que no entres en nada corporativo, porque incluso los hoteles corporativos buscan una sensación de no hotel, sino de que estás entrando más que nada en una boutique, en un hotel boutique o en una casa. Y eso es sumamente importante. Las piezas, lo que Arte a la Carta pretende, es que cada pieza sea muy personalizada, que no sea un póster, que sea intervenido por el artista, que si bien sea una serie, cada parte de esa serie tenga algo.
Sí, curiosamente hay un hotel que es de Marruecos, aquí muy cerca, y yo noté que tenía las sillas diferentes y los bancos diferentes, tipo casa, o sea, con una relativa similitud, pero diferente. Y justamente lo que trataba de mostrar, que estuve hablando con manager ahí, es exactamente lo que estás diciendo ahora. Sí. Esta gente es de Marruecos. Sabes que el arte está como internalizado, ¿no? Uh-huh.
Claro, porque es más allá del arte, es el concepto de que hoy por hoy se viaja mucho, la gente viaja mucho, y lo que busca es, en cada lugar que va, ser parte del lugar, sentirse como que no va a un hotel estándar, sino que va a la casa de alguien local.
Incluso viste que muchos hoteles nuevos, y pasa mucho con esta generación de los millennials, no hay gente que te atiende. No hay lobby, te atienden en un sillón en la entrada.
Bueno, en las
no
otras hay... generaciones también está pasando está en Miami, pasando. Pero ese es otro tema. No quiero estropearte lo que estás diciendo. Hay no, otras generaciones.
Que no, pero lo interesante de los milenios es que todo buscan el concepto
eso,
de hostal.
Que buscan en realidad sí. Que no haya toda esa estructura de la atención, sino que vos llegues a un lugar, apretes un botón, tengas tu señal y entres al dormitorio y que nadie te recibió, digamos.
Nadie
como
te
que
vio.
Sea como una casa, nadie te vio. Eso ya pasamos ya, a otro tema.
Esto está bueno porque tiene un marco de privacidad, eso es interesante también.
Bueno, sí, claro
no,
que sí.
No, en los milenios no es por privacidad, es en la manera en que ellos se desarrollan. Se está manejando mucho el concepto del hostal. Y es por eso, es porque ellos todo lo hacen desde el teléfono. Todo es una aplicación que les permite llegar a la hora que quieran, no tener problemas. Su relación más cotidiana y más práctica es el teléfono.
Bueno, incluso está de moda, que no sé si lo puedo mencionar, pero Airbnb ahora está haciendo un edificio solo sí. De eso aquí en Miami.
Claro que sí, frente al Miami Arena.
Sí, sí. Nativo. Ah,
exactamente. Pero un poquito costoso, $1,500 la mensualidad.
Ah, mira, no sabía.
Dice que han separado como pequeños box
sí.
Para estudiantes y gente que trabaja en el área. Y me imagino que el parqueo debe ser un poquito caro, supongo, no sé.
Supongo, porque está en una zona.
Pero
que
trata de ser para la gente del área, para justamente evitar carros y demás.
Mira, todavía no empezó el edificio, ya empezó. Ya
no,
estará en el post.
Ahora en este momento hay como 4 edificios haciendo.
Mira.
Paramount, te quería decir.
Ese.
Ahí en el.
El edificio nuevo, sí.
Sí, está casi listo ya. Por 35 millones tenés el penthouse. Lo bueno que tiene para aterrizar helicóptero y todo.
Ah, mira.
Sí.
Qué increíble.
Bueno, cuartos de masajes y
todo. Y otra de las novedades que va a tener Miami, que justo estábamos viendo ayer con mis hijos en el edificio de Zaha Hadid, que viene Fórmula 1 en el 2020-2021.
¿Cuál
van
eléctrica?
Fórmula 1 viene acá.
¿En el downtown?
En downtown, el puerto, por donde está Vigen Boulevard.
Pero hace varios años que está. Estaba viniendo el eléctrico.
Hicieron un testing hace
poquito. Hicieron un testing y dicen que la van a traer en el 2021. En la ciudad. Quieren hacer como en Mónaco, no con circuito cerrado.
Wow.
Así que también va a ser otro de los atractivos de Miami. ¿Qué va sí. a ser? Porque la están peleando. Dicen que es una ciudad por país. Entonces Miami creo que se la está peleando con Texas o algo así.
Bueno, aquí hay mucho más vidrio para romper, ¿eh? Porque esos carros en Biscayne no debe ser sencillo tampoco.
No sé cómo harán, ¿no? Para que,
porque hace 2 años o 3, no recuerdo bien, vino la fórmula, la que es eléctrica. Uh-huh. Y todo el circuito fue en downtown. Súper bien armado, funcionó perfecto, fácil de acceder y muy entretenido. Que después fue para Punta del Este.
Chicas, encantado de que hayan estado aquí, pero ¿cómo podemos resumir esto, Natalia? ¿Cuál es la idea general? ¿Qué es lo que podemos cambiar a todo esto? ¿Para dónde estamos yendo?
Nuestra idea es mostrar a Miami desde otro aspecto. Para el que viene, para el que quiere venir, o para también información en general, cultural. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el diseño? ¿Qué pasa en el arte? Ese es un poquito una especie de estilo de vida, si querés. Con esa perspectiva, siempre buscando el diseño, la cultura, un buen libro, un buen cuadro. Entonces nuestra idea es compartir eso que vivimos todos los días con nuestros oyentes.
Claro que sí. ¿Te dieron café, Natalia?
Agüita nada más.
Ah, bueno.
Yo no tomo café.
Muy bien. Y tenés podemos buscar Arte a la Carta en Facebook, artealacarta.com, y ahí encontramos mayores detalles.
Exacto.
De repente lo que tiene que ver con la creación de un lobby en un hotel o mismo una casa de... En fin, ¿qué adorno pondrías aquí en Radio Miami Color?
Uy, hay tantos,
¿no?
Cambios.
¿Sí?
Sí.
Ok. ¿Qué cambiarías, Mariela?
Yo creo que Miami tiene un potencial increíble que ni siquiera quienes viven en Miami lo llegan a descubrir. Miami se investiga, Miami se recorre y la gente queda muy estacionada en sus lugares de trabajo y de vivienda. Permanentemente Miami se está nutriendo de todo. Hay muchos cursos, hay muchas cosas que están pasando. Hay conferencias, hay arte, hay fashion, hay lectura, hay ferias del libro, hay de todo. Entonces, creo que lo más interesante es que eso sea accesible, como dijo Natalia al principio. Esa información se maneja muy bien a nivel de determinados grupos, pero hay que extenderla. No solo está el trabajo de que la gente lo busque, sino de que sepa dónde puede buscarlo. Y bueno, un poco lo que nos interesa es ser esa fuente para que la gente sepa que está pasando de todo en Miami. Miami hay ópera, Miami hay cosas que la gente no va y que además tiene la particularidad Miami de que son muy accesibles. No es caro acceder a todo. Es decir, vale la pena popularizar muchas cosas.
Claro que sí, sin duda que sí, no, completamente de acuerdo con ustedes, chicas. Les agradezco la presencia aquí en Entre Amigos, espero que no sea la última vez. Y sobre todo me quedé pensando con ese jarrón que querías poner en el centro de la mesa, Natalia. No me parece, está la parte de los micrófonos, no creo que sea conveniente.
Es peligroso, porque nosotros movemos mucho las manos, tal vez.
Sin duda que sí. Estábamos con Natalia Onetti y Mariela Bruno, una jornada espectacular. Hasta acá fue Entre Amigos, será hasta un nuevo encuentro.
Gracias.
Gracias.
Entre Amigos. Hasta acá, Entre Amigos. Esta sección pertenece al grupo de Radio Miami Color. Tan importante como saber contar la historia es saber también escucharlas. Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, contáctanos. Charlemos, queremos saber de ti.